comienzo a la primera conferencia del Congreso, para la cual tenemos la fortuna de contar con Victoria Camps. Victoria Camps tiene dos facetas fundamentales que voy a intentar de alguna manera esbozar en mi presentación. Es una figura de referencia en la filosofía española, especialmente en el área de ética, que tengo la suerte de compartir con ella en la escasa medida de mis posibilidades. Victoria Camps fue una de las personas que introdujo en España una manera de ética que se asocia tradicionalmente con la tradición anglosajona, pero que hoy en día pues ya es universal, una manera ética más analítica, más clara, yendo a los problemas concretos. Esto, de hecho, enseguida repercutió dentro de otros países en un tipo de ética que se conoce como éticas aplicadas. Y Victoria Camps también tuvo ahí un papel muy importante, porque introdujo, también en España, fue una de las personas que introdujo esta falta de pudor que a veces en exceso tenemos los que nos dedicamos al mundo de la filosofía por tratar las cuestiones más concretas, más prácticas, más los dilemas éticos reales con los que se encuentra la gente. Me estoy refiriendo a subdisciplinas dentro de la ética como la bioética, y a subdisciplinas dentro de la ética como la que nos importa aquí, seguramente, la ética de la comunicación, la ética de los medios de comunicación, donde Victoria no solamente ha tenido un importante papel teórico, sino que además ha sido capaz de ser consecuente con este salto y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, participando en la vida pública, algo que, de nuevo, debo decir, que en el mundo de la filosofía hay que superar más que pudores. He utilizado antes la palabra pudor para ser capaz de arrostrar la cantidad de críticas que, bueno, ya sabe mucho mejor que yo, que uno puede, de las que uno puede ser objeto cuando opta por ello. En este sentido, Victoria Camps, durante su periodo de senadora, entre el 93 y el 96, perteneció a una comisión sobre los contenidos televisivos, en la que tuvo un papel muy activo. Ha tenido también, hasta muy recientemente, una presencia muy activa en el Consejo Audiovisual de Cataluña. Y, por otra parte, también en una comisión bastante famosa, ¿no?, sobre la reforma de la televisión, apodada, quizá para que nos entendamos todos, Comité de Sabios. Pues de nuevo, tres o cinco especialistas que intentaron diseñar un nuevo modelo de televisión en la pasada legislatura, pues de nuevo estaba allí Victoria, aportando, bueno, como digo, de nuevo, traspasando de alguna manera estos límites que a veces asumimos con demasiada facilidad. Y bueno, pues le doy ya la palabra, porque seguro que de nuevo su propia intervención va a ser un ejemplo de todas estas cosas que estoy intentando más o menos reforzar.
¿Esto? ¿Es esto?
El libro largo, sí.
Bueno, pues buenos días y muchas gracias. Se oye así, ¿no? Muchas gracias a la organización, en especial a Carmen Sezarreta y a Miguel Ángel Quintana por invitarme a participar en este congreso. Y gracias a Miguel Ángel, que fue exalumno mío, por la presentación. Yo creo que es a lo máximo que puede aspirar una profesora, un profesor, que un exalumno finalmente la presente en un congreso y que sea organizador del congreso. Y bueno, nunca me habían resaltado mi falta de pudor, en lo que fuera. Pero bueno, ya me gusta, ¿no? O sea que la forma en que lo has dicho me gusta. Bueno, yo no sé si la lengua es el catalán o el castellano, o da lo mismo.
Mejor castellano.
Mejor castellano, vale. Bueno, pues yo siempre que hablo de temas de comunicación he de empezar diciendo que yo soy una aficionada a esos temas. Mi disciplina es la filosofía, y en concreto la filosofía moral y política. Por azares de la vida yo me vi metida en cuestiones de comunicación, primero cuando fui senadora, porque me encargaron la presidencia de un comité, de una comisión del Senado sobre contenidos televisivos, y allí se hizo un informe que fue la primera vez que en España se propuso la creación de un consejo audiovisual, porque nos dimos cuenta que éramos la excepción en Europa y que no lo teníamos, seguimos sin tenerlo, ¿eh? Es decir, lo tenemos en Cataluña, en Andalucía y en Navarra, pero no en España. Y luego, pues también tuve la ocasión de estar en ese comité para la reforma de la televisión pública, también los 6 años del Consejo Audiovisual de Cataluña como consejera son los que me han dado más conocimiento sobre estos temas, sobre todo sobre la posibilidad de ejercer una supervisión, ¿no?, sobre los contenidos de la televisión. Aquí vamos a hablar de los contenidos de la publicidad y la dificultad de ejercer esa supervisión por razones que luego explicaré. Yo voy a hablar básicamente de 4 cuestiones, ¿no? Esta conferencia la he titulado La tiranía de la publicidad. Me parece que fue este el título que te di, ¿no? Voy a empezar explicando primero por qué la llamo la tiranía de la publicidad. Luego me referiré a ese rasgo que tiene la publicidad y que me parece que es esencial en ella, es decir, que no puede evitar ese rasgo de que es estereotipada y es conservadora al mismo tiempo, lo cual respecto a las cuestiones de género y al sexismo repercute muy directamente. Luego me referiré a la dificultad, teniendo en cuenta que esto es así, la dificultad de intervenir en estas cuestiones y por qué es tan difícil intervenir. Y luego, finalmente, haré una conclusión un poco más filosófica, refiriéndome a que mientras exista la publicidad y la publicidad que tenemos, ¿no?, es muy difícil el superar ciertas formas de dominación sobre la mujer, ¿no?, que se dan en todas las sociedades liberales, en todas las democracias. En lo que no son democracias se dan formas de dominación mucho más graves, ¿no?, pero en las democracias liberales se dan unas formas de dominación más sutiles, ¿no?, y muchas de ellas tienen que ver con lo que se está ofreciendo a través de los medios de comunicación y en concreto a través de la publicidad. Bueno, en primer lugar, ¿por qué me refiero a la publicidad como una tiranía? Yo tomo aquí la palabra tiranía de tal como la usaron dos filósofos referida a la tiranía, a un rasgo de la democracia, la tiranía de la mayoría, ¿no? Dos filósofos, uno de ellos es John Stuart Mill y el otro es Tocqueville, y sobre todo Tocqueville, ¿no?, es muy conocido. Un ilustrado francés, ¿no?, que estudió la democracia americana, ¿eh?, y tiene un libro excelente, ¿eh?, sobre la democracia en América. Y al hacer el análisis de la democracia en América se refiere a que el gran problema de la democracia es la tiranía de la mayoría. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere referirse a una forma de tiranía que es inevitable, ¿eh? Es inevitable porque si la democracia consiste en el gobierno del pueblo, sea lo que esto signifique, en una democracia representativa, el gobierno del pueblo es una cosa muy indirecta, ¿no?, pero que finalmente pues hay ahí unos representantes que representan al pueblo y que son los que deciden, ¿no?, en esa toma de decisiones, cuando hay dudas y cuando no hay unanimidad, que es cuando hay que tomar decisiones porque hay conflicto, finalmente, la única salida es que decida la mayoría, es decir, tomar la opción de la mayoría. A eso Tocqueville le llama la tiranía de la mayoría, porque digo, es inevitable, es decir, es una tiranía inevitable, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que es una tiranía, es decir, que la voz de la minoría no se expresa, no se expresa ni interviene en la toma de decisiones, o si interviene es acallada inmediatamente porque el peso de la mayoría siempre acaba venciendo. Lo cual no significa que la mayoría tenga razón, es decir, ese es uno de los grandes problemas de la democracia. Pero bueno, no lo desarrollo más porque si no la conferencia se me va en otro sentido, ¿no?, y yo solo lo tomaba como punto de partida, ¿no? En alguna ocasión me he referido al hecho de que la comunicación hoy, y en concreto la información, y sobre todo la información a través de la televisión, a través del audiovisual, está sometida también a una serie de tiranías. Una es la tiranía del espectáculo, otra es la tiranía de las audiencias, otra es la tiranía del mercado, otra es la tiranía de la publicidad, porque de alguna forma la publicidad es lo que domina en los medios audiovisuales. Todo se hace en función de la publicidad. Por otra parte, la publicidad es inevitable, es decir, es el fondo, es lo que financia los medios audiovisuales. Por lo tanto, igual que la tiranía de la mayoría es inevitable, la tiranía de la publicidad también lo es. Lo que pasa que cuando analizamos estos temas desde un punto de vista crítico, lo importante es tomar conciencia de que ahí hay una tiranía y que es la mejor forma de tomar distancia y de ser capaces de analizar la programación de la forma más objetiva posible. La publicidad, pues, es inevitable, pero tiraniza. Quizá el que lo expresó mejor me parece que fue un directivo de la Coca-Cola, que dijo en un momento determinado que lo que la televisión quería eran cerebros vacíos para llenarlos de publicidad y obligarles a y persuadirles de comprar determinados productos, esa es la imagen, cerebros vacíos que están dispuestos a ser llenados de aquello que el mercado quiere venderles. ¿Cuáles son las armas de la publicidad para conseguir este objetivo? A mí siempre me ha gustado comparar la publicidad hoy con lo que fue la retórica clásica. La retórica era una disciplina que enseñaba, que se daba hasta finales de hasta el Renacimiento, que es una disciplina que se impartió en las universidades, desde la época griega y en toda la época medieval, luego fue decayendo, y que enseñaba a hablar, enseñaba a hablar en público, una disciplina que hoy volvería a ser necesaria y que en más de unas reuniones de planes de estudio se ha dicho, hay que volver a enseñar retórica, la retórica iba dirigida, sobre todo estoy pensando en la retórica que tal como la diseña Aristóteles, que es el primero que escribe un tratado de retórica, iba diseñada a aquellos personajes que tenían que hablar en público y que tenían que persuadir al público en un sentido determinado. ¿Por qué tenían que persuadir? Porque, pensando sobre todo en los políticos, que son los que hablaban en público en el mundo griego, en el ágora griega, los políticos intentaban persuadir a la ciudadanía de aquellas causas, de que se adhirieran a aquellas causas o que aceptaran aquellas leyes que ellos creían que eran las más adecuadas. ¿Por qué persuadir? Porque en este terreno, en el terreno de la política, como en el terreno de las costumbres, en el terreno del comportamiento humano, la demostración es imposible. Es imposible demostrar que una ley es mejor que otra. Es imposible demostrar que luchar por una determinada causa es, por justa que parezca, es mejor que otra. Esta es una idea que los griegos tenían mucho en la cabeza, porque es mejor la justicia que la injusticia, cuando el tirano es un injusto y es el que vive mejor, el que tiene más dinero, el que se enriquece, el que hace lo que le da la gana, Entonces, convencer de la moralidad de las causas o de las leyes, no era posible, no era posible demostrarlo, había que persuadir. Y para persuadir había que utilizar una serie de recursos, una serie de recursos que hoy diríamos básicamente algunos lingüísticos, utilizar las figuras del lenguaje de la forma adecuada, saber utilizar el lenguaje, saber seleccionar los temas que había que tratar, pero sobre todo recursos que hoy diríamos psicológicos. Saber persuadir a la audiencia de aquello que yo quiero vender. Eso es lo que hoy hace la publicidad, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de la publicidad también es la persuasión, con instrumentos muy parecidos a los de la retórica clásica, y ese paralelo se ha hecho, se ha estudiado. Las armas de la publicidad son, pues, provocar lo mismo que hacía la retórica, ¿no? Hay un capítulo de la retórica de Aristóteles dedicada a los sentimientos, fíjense hoy lo que se habla de las emociones, ¿no? De la importancia de impactar y de provocar emociones en las personas, ¿no? Bueno, pues las pasiones para los griegos eran algo muy similar a lo que hoy llamamos emociones, ¿no? Entonces, en un capítulo Aristóteles, en un capítulo de la retórica, dice que lo que debe hacer el buen orador, primero es conocer cómo y cuándo se suscitan determinadas pasiones, como el miedo, como la ira, como la compasión, como la vergüenza, ¿no? Y en qué medida esas pasiones pueden ser útiles para el político, pueden ser necesarias para el político, para conducir a la ciudadanía en determinados sentidos, ¿no? Y entonces le explica al orador qué debe hacer para aprovechar la condición en la que se encuentra la audiencia y suscitar esas pasiones o esas emociones, ¿no? Bueno, es lo que hace la publicidad, La publicidad provoca deseos en las personas, deseos de tener cosas, ¿no? Deseos de adquirir, ¿no? Y lo hace, sobre todo en el mundo audiovisual, utilizando el impacto emotivo de la imagen. También se atribuye a Aristóteles la idea de que una imagen vale más que mil palabras. Yo no creo que sea siempre cierto, O sea, una imagen no siempre vale más que mil palabras, ¿no? A veces las palabras son necesarias para explicar la complejidad que la imagen no puede transmitir. Pero es verdad que el impacto de la imagen es mucho más directo, ¿no? Y por eso la publicidad básicamente es imagen, La voz en off cuenta poco, aunque cuenta algo, ¿no? Cuenta poco. Lo que tiene fuerza, lo más llamativo, es la imagen. Y además una imagen, y entro ya más directamente en el terreno de la publicidad, una imagen que sea lo más simple posible. Una imagen que utiliza mucho el estereotipo. ¿Por qué? Porque el estereotipo, es decir, aquella interpretación de la persona, la mujer ama de casa, por ejemplo, ¿no? Aquella interpretación de la persona más divulgada en la sociedad es la que llama más la atención de la mayoría de la audiencia, ¿no? Y por lo tanto, la publicidad se caracteriza, por muy compleja que parezca y por muy innovadora que parezca que lo es, utiliza siempre imágenes simples y que en el fondo, y ya veremos por qué, en el fondo son conservadoras, en el fondo son conservadoras. Todo esto para incidir en ese poder de persuasión, con lo cual hay que destruir un equívoco que los publicitarios son muy reticentes a que se destruya, que es que la publicidad, el objetivo de la publicidad no es informar, el objetivo de la publicidad es persuadir. Es decir, la publicidad no informa, informa muy superficialmente, nos dice este producto está en el mercado, esta marca de coche, esta marca de yogur, este detergente, eso está en el mercado, pero esa es la única información que da. Todo lo demás que añade a esa información, llamar la atención sobre un producto, son elementos para la persuasión. Hace unos días yo estaba cenando con un publicitario, Joaquín Lorente, una empresa de publicidad que ha sido muy importante en Barcelona, ahora luego la vendió y él ya no está en esa empresa, ya no es suya. Y hablando de la publicidad, dijo una cosa que yo no había caído en la cuenta, pero dice, bueno, Él no estudió publicidad nunca, ¿eh? Porque fue un día a la facultad, aquello le aburrió solemnemente y dijo no volveré más, ¿no? Y es un autodidacta, ¿eh?, que consiguió crear una empresa de publicidad importantísima cosas que él había ido aprendiendo por su cuenta. Me dijo, cuando yo empecé a estudiar publicidad, la publicidad no se llamaba publicidad, se llamaba propaganda, ¿eh? Y eso es lo que es la publicidad básicamente, ¿no? Es básicamente propaganda. No, publicidad es una palabra poco eufemística, ¿no? Hacer público, ¿no? El libro de Haber más famoso sobre la historia y crítica de la opinión pública habla mucho de la publicidad en los dos sentidos, ¿no? En el sentido de hacer público algo que está muy bien, es la transparencia, ¿no? Es el darlo a conocer, pero en realidad la publicidad es básicamente propaganda, ¿no? Es básicamente propaganda, es decir, intentar persuadir de que se compre. Provocar un deseo, ¿eh?, más que intentar persuadir, lo que interviene un poco más el razonamiento y la mente, ¿no? Provocar un deseo en el público a favor de un determinado producto. Esto es básicamente la publicidad, para lo cual la información que hay que dar es mínima, ¿eh? Esto es grave porque yo recuerdo en el CAC hace 3 o 4 años, se hizo aquí en Gerona, se hizo un informe sobre las preferencias televisivas de los adolescentes. Un informe muy amplio, con una muestra de, ahora no quiero decir un disparate, pero me parece que había unas 5.000 entrevistas, o sea, muchas, ¿no? Prácticamente todos los adolescentes, los alumnos de secundaria, ¿no?, de Cataluña, estaban representados, ¿no? A mí una de las respuestas que más me chocó de las que daban los adolescentes al expresar sus preferencias por la televisión, era que la televisión, si les gustaba y si les atraía, que no les atraía mucho, esta era otra cuestión, ¿no?, pero les atraía porque les daba información sobre lo que ocurría en el mundo. Y no distinguían entre publicidad, entre contenido de la programación. No distinguían una cosa de otra. Para ellos, la televisión era una fuente de información. Les daba modelos de comportamiento. Y sobre todo les interesaba cuando esos modelos eran personas de su edad. Pero, insisto, no importaba que aparecieran en la publicidad o que aparecieran en otro tipo de programación. Lo cual no quiere decir que los adolescentes no sean capaces de distinguir la publicidad de la ficción o de la información o de un documental. Sí que son capaces, pero para ellos todo es fuente de información. Y eso es grave, ¿no?, porque choca con el objetivo de la publicidad, que no es informar, es vender un producto, es incitar un deseo, ¿no?, provocar un deseo. Estamos hartos de decir que el mercado provoca necesidades superfluas, crea necesidades, ¿no? ¿Cómo crea esas necesidades? Incitando deseos, ¿no?, que es el motivo fundamental de la persona para actuar, ¿no?, desear cosas, ¿no?, y eso es lo que hace la publicidad, ¿no? Bueno, vamos al segundo tema, esto respecto a la tiranía de la publicidad, ¿no? La publicidad es eso, ¿no? Es así, y en este sentido, ¿no?, porque no deja de ser un cierto engaño, ¿no?, la retórica también lo era, ¿no?, y Platón, por ejemplo, fue un adversario de la retórica, ¿no?, porque decía, solo es buena para las buenas causas, ¿no?, pero claro, trasladen esto a la publicidad, ¿cuáles son las buenas causas de la publicidad si simplemente es vender, ¿no? Claro que hay que vender, ¿no?, y lo estamos viendo ahora en la crisis, si no se vende, la crisis se profundiza, ¿no?, pero claro, la publicidad traslada unos imaginarios, influye, socializa, y todo eso lo hace con el objetivo de vender. O sea, en este sentido es una tiranía a la que estamos sometidos, y con ello solo quiere decir que eso, que hay que tomar conciencia de que es una tiranía, ¿no?, y por lo tanto intentar distanciarse al máximo de ello, y saber analizarlo con la máxima objetividad posible. ¿Cuál es la imagen de la mujer que traslada la publicidad en general? siempre ha sido conservadora la imagen de la mujer que traslada la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad tiene que satisfacer al máximo de mujeres. Es decir, busca el máximo de mujeres posibles. Si hay algo en la televisión que es generalista, por definición, lo es la publicidad. La publicidad tiene que ser generalista, tiene que hablar para el mayor número de personas posible. Entonces, ¿quién es el prototipo de la mujer adicta a la televisión? Lo reduzco a la televisión porque es ahora está Internet, ¿no? Pero todavía Internet no está tan establecido, y menos por lo que se refiere a las mujeres. La mujer más teleadicta es la mujer no emancipada y la mujer con poca capacidad crítica, ¿no? ¿Quién es el público de la programación rosa? Pues básicamente mujeres que están en su casa a esas horas y que son capaces de empaparse porque les atrae, porque sienten curiosidad por todas estas cuestiones, ¿no? Y por los trapos sucios de todo el mundo, ¿no? Y esa publicidad tiene que buscar a ese prototipo de mujer. Por eso echa mano del estereotipo, echa mano de la mujer objeto, de la mujer ama de casa, de la mujer coqueta, de la mujer joven que tiene una figura específica, delgadísima, casi anoréxica, ¿no? Porque es lo que atrae a la mujer joven, a la chica joven, ¿no? Reproduce esa forma de ver a la mujer que es ya ancestral en nuestra sociedad, pero a la publicidad le cuesta mucho cambiar. Es decir, el objetivo de la publicidad no es cambiar la mentalidad de las personas, ni es cambiar las costumbres, sino es mantenerlas, porque así llega al máximo número de personas, que son las que todavía mantienen la mentalidad atrasada. Y eso aunque parezca que algunas cosas, y es cierto, han cambiado, ¿no? Esa presencia de la mujer objeto, del machismo, del sexismo, es mucho más sutil, pero sigue estando. Es mucho más sutil y si comparáramos con publicidad de otros tiempos, o yendo fuera de la publicidad, yo no sé si ustedes han visto esa serie de americana que es de publicitarios, que se llama Mad Men. No sé si les suena y si la han visto. Véanla, si les interesa la publicidad, véanla, porque es una agencia de publicidad que es un ejemplo de comportamiento machista, que hoy hace gracia, porque ya es imposible que eso ocurra, ¿no? que la relación hombre-mujer sea la que existe en esa agencia que representa, que es de los años 60, o incluso 50, pero en fin, yo recuerdo esa época, yo recuerdo los trajes que llevan con esos cancans, ¿no? las mujeres, ¿no? Yo los he llevado, por lo tanto, es una época que algunos aún podemos recordar, ¿no? Y que se caracteriza porque todo lo que hoy es políticamente incorrecto, como es expresar el sexismo de una forma abierta o el machismo de una forma abierta, insisto, hoy se hace, pero de una forma más sutil, ahí se hace abiertamente, porque a nadie le parecía mal, y todo el mundo se lo tragaba, hombres y mujeres, ¿no? Como el fumar constantemente o el beber en la agencia, es decir, cosas que hoy están rechazadas y están eliminadas, ¿no? En el año 99 se hizo un estudio en el CAC, en el Consejo Audiovisual de Cataluña, sobre la representación de la mujer en publicidad, en el año 99, o sea, no hace todavía 10 años. Yo creo que es un estudio que todavía serviría para hoy, es un estudio que está colgado en la red, está en la web del CAC, y las características eran muy claras todavía, ¿no? La publicidad en la que aparecen mujeres y en la que aparecen hombres es de productos totalmente distintos, ¿no? Los productos dirigidos al ocio, los coches, o por ejemplo, pues productos como fármacos, ¿no? Los publicitan los hombres. Las mujeres publicitan belleza, electrodomésticos, limpieza y productos del hogar, básicamente. Y productos de alimentación también, podríamos decir, sobre todo cuando intervienen niños. La voz en off, antes he dicho, la voz en off cuenta poco, pero cuenta, ¿no? Porque es como una especie de mensaje subliminal. En el 83% en este estudio, la voz en off era masculina. O sea, el que persuade, sea lo que sea, lo que se publicite, es un hombre. La voz en off es masculina. En general, aparecen más personajes públicos masculinos que femeninos, personajes públicos, no personajes del hogar, domésticos, ¿no? Pero personajes públicos. Más mujeres jóvenes que hombres jóvenes, ¿no? Es también el atractivo de la figura de la mujer que socializa y crea el imaginario de la mujer joven, que seguramente es más fácil de persuadir que el hombre. Hay un tratamiento similar del cuerpo masculino y femenino ya en esta época, en este estudio, y esto ha cambiado, el tratamiento del cuerpo del hombre que sale con el torso desnudo, es decir, no solo la mujer la que sale como mujer objeto, también aparece el hombre, ¿no? Es una forma como de avanzar, ¿no? Pero la sensualidad y el erotismo se relaciona solo con la figura femenina, ¿no? Y ahí hay que ver qué significa eso, ¿no? Y cómo se analiza eso, ¿no? Las mujeres, sobre todo, anuncian alimentación y limpieza, ¿no? Los hombres, cuando aparecen con una profesión, tienen una profesión definida. Las mujeres nunca tienen una profesión definida. Es decir, sale la mujer ejecutiva, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero ejecutiva de qué y dónde está trabajando, ¿no? Es una mujer que a lo mejor, pues, conduce un coche, lo que sea, pero que va vestida como ejecutiva, pero no tiene la profesión definida que sí tiene en más casos la mujer. Los hombres se presentan en actitud de trabajo más que las mujeres y menos que estas en actitud de ocio, pese a que los productos de ocio los publicitan los hombres, O sea, las mujeres disfrutan de ese ocio, teóricamente, ¿no? La publicidad la hacen los hombres. Y hay cambios, ¿no? Que el otro día un anuncio que vi, creo que leí, no recuerdo, me hizo caer en este cambio. Una mujer que hacía publicidad de lejía y decía, como bióloga recomiendo la lejía tal, ¿no? O sea, sigue siendo la mujer la que recomienda la lejía, ¿no? Un producto de limpieza, lo hace como bióloga, ¿no? Eso es lo que el cambio, el avance que se permiten los publicitarios, ¿no? Saben que hay que hacerlo así, saben que la mujer reclama esos cambios, ¿no? Pero siguen lanzando el mensaje a la mujer en general, a la mujer más numerosa, que es la que todavía tiene la mentalidad de la mujer ama de casa, ¿no? Y lo que se hace, la publicidad que se hace, que hace una mujer, es la publicidad de lejía, no de otra cosa, ¿no? Bueno, estos son básicamente los rasgos, ¿no? De la publicidad dirigida a las mujeres y en la que intervienen mujeres, ¿no? Que son dos aspectos que van uno al lado del otro. ¿Por qué es tan difícil controlar todas estas cosas y por qué es tan difícil cambiarlo? ¿Por qué cuesta tanto intervenir en los contenidos, la programación audiovisual e intentar que se adapte más a la manera real de ser de las mujeres en la sociedad, ¿no? Porque es verdad que el siglo XX yo lo he llamado el siglo de las mujeres, es decir, ha sido el siglo de la revolución de la mujer, ¿no? Y estamos a principios del siglo XXI, el siglo XXI debería haber culminada esa revolución de la mujer. Y lo que hoy falta, sobre todo, para que esa culminación se realice, es un cambio de mentalidad, ¿no? Legislativamente está casi todo conseguido en las sociedades más avanzadas, ¿no? La igualdad es un hecho desde el punto de vista jurídico, ¿no? Lo que no ha cambiado es la mentalidad. Lo que no ha cambiado es la relación hombre-mujer del todo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pero lo que más nutre esa mentalidad no emancipada, es precisamente esos mensajes, que se dan de una forma sutil, y que siguen reproduciendo estereotipos de siempre, que siguen marcando a la mujer con las exigencias de siempre, ¿no? La exigencia de ir bien vestida, de ir bien arreglada, de ir a la peluquería, de maquillarse. Ahora empiezan a aparecer artículos de opinión sobre, ahora que tenemos, por ejemplo, un gobierno paritario en España, ¿no? Y que cada vez que tienen que aparecer las ministras, recordarla cuando apareció Carme Chacón, ¿no? Las dos veces más importantes en que ha aparecido, ¿no? Cuando apareció embarazada, tomando posesión, y cuando apareció hace poco con el moño, vestida con un smoking, el Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, miles de artículos, de comentarios sobre el vestido, no sobre ella, sobre el vestido, ¿no? ¿Por qué todavía tiene que haber esa dependencia de las mujeres con respecto a su forma de ir vestida? Es una forma de dominación también, ¿no? Una forma de dominación que ejerce la sociedad y de la cual las mujeres no se pueden liberar, ¿no? Porque es como una exigencia también, es la exigencia sobre una forma de presentarse ante la sociedad externa, no solo por su trabajo, sino una forma externa. Y eso lo fomentan, sobre todo, la imagen, la imagen que dan los medios y la imagen que da, sobre todo, la publicidad. Pero, decía, ¿por qué es tan difícil controlar todo esto? La publicidad ha sido el medio, han sido el sector, que más ha hecho uso de un concepto que utilizan mucho los profesionales de la comunicación para referido al control de los contenidos, que es la autorregulación. Es decir, los profesionales de la comunicación no quieren que se les controle desde fuera, dicen, ya nos controlaremos nosotros. Lo que hay que propiciar es la autorregulación. Yo lo recuerdo, la palabra autorregulación, que luego desde el punto de vista de la ética yo la he desarrollado bastante porque me parece que es un concepto interesante, la oí por primera vez cuando los periodistas en el Senado nos lo decían a la Comisión de Contenidos Televisivos. Nos decían, no nos legislen ustedes más, déjennos que nos autorregulemos. Ahora, ¿qué significa autorregularse? Pues está muy bien autorregularse, es el ejercicio de la autonomía de la persona. Decidir cuáles son las normas que valen para nosotros. Pero claro, decidir cuáles son las normas quiere decir que tiene que haber unas normas, ¿no? ¿Y cómo se consensuan esas normas, ¿no? ¿Cómo se decide cuáles son esas normas? ¿Y quién lo tiene que decidir? ¿Solo el sector desde dentro o el sector en connivencia con la sociedad y con grupos representativos de la sociedad? Bueno, el sector publicitario esto lo ha hecho bastante bien, hay que decirlo. Fue el primero que creó un organismo que se llama Autocontrol, que es un organismo con una mentalidad básicamente jurídica, es decir, lo que procuran sobre todo es analizar sus propios mensajes de publicidad, los spots, todos pasan antes por el Autocontrol y ver si están transgrediendo alguna norma. Básicamente lo que se fija Autocontrol es en las normas de la competencia, es decir, que la publicidad no incurra en defectos, en transgresiones de los derechos de la competencia. Poco en los contenidos, ¿no? Y ese es el punto más débil, el punto más difícil de controlar, ¿no? ¿Por qué es el punto más difícil de controlar? Es decir, ¿por qué es tan difícil denunciar, digo denunciar, es decir, se está transgrediendo una norma fundamental cuando la publicidad es sexista o cuando hay una excesiva violencia, por ejemplo, en publicidad? ¿Por qué es tan difícil? Yo diría que por varias razones. por varias excusas, más bien, que da el publicitario para defenderse de esa crítica y para defenderse de ese control. Una de las excusas es que la finalidad de la publicidad realmente no es aquello de lo cual se le acusa al publicitario cuando se ha transgredido una ley, sino que es otra cosa, ¿no? La publicidad quiere solo presentar un producto y hacerlo de la forma más persuasiva posible. Si al hacerlo utiliza como medio algo y ese algo transgrede una ley, no deja de ser algo anecdótico desde su punto de vista, ¿no? Algo tangencial. Es un medio, pero la finalidad es otra. Voy a poner dos ejemplos para que lo entiendan mejor. Uno tiene que ver con la mujer, el otro no. El otro tiene que ver con la infancia, que es lo más fácil a veces de denunciar, ¿no? Porque cuando yo entré en el Consejo Audiovisual, en toda la historia del Consejo Audiovisual, yo creo que no ha sido posible más que conseguir que salieran de la programación, pues quizá 10 o 12 anuncios, no más. O sea, ha habido muchas quejas, ha habido muchas protestas, se han analizado muchos anuncios, pero conseguir que ese anuncio desaparezca de la programación, ya digo, es muy complicado porque hay que demostrar, ¿no?, que aquello está transgrediendo una ley, y no es lo mismo demostrar que se está transgrediendo una ley cuando la demostración es puramente cuantitativa, cuando, por ejemplo, se hace más publicidad de la cuenta, porque eso se puede medir, que cuando el contenido de la publicidad es vejatorio para la mujer, por ejemplo. Eso es más complicado, ¿no? Un anuncio que se pudo, que se retiró de la programación, era el anuncio de un coche en el cual se presentaba, era un coche que lo que se publicitaba de la marca del coche era que las curvas no resbalaba. Entonces, para explicar que las curvas no resbalaba, ¿no?, se presentaba una piscina en la cual, vacía, en la cual había unos niños que daban vueltas corriendo alrededor de la piscina y no resbalaban y no se caían en la piscina. Pero claro, ponía en peligro ponía en peligro a los niños, no a los que hacían publicidad, sino a niños que podían imitar eso, ¿no? Entonces, ese anuncio se pudo hacer retirar, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de los que habían hecho el anuncio? Es que nuestra intención no era presentar a niños en peligro, nuestra intención era hacer publicidad de un coche, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Otro ejemplo fue cuando apareció el euro, cuando se impuso el euro, hubo un anuncio que creo que era de la Comunidad Europea, ¿no?, que presentaba a distintas personas que acudían a una oficina y preguntaban, bueno, a partir de tal fecha ya tendremos euros, ¿no? Bueno, todos los que preguntaban eso eran hombres. La mujer estaba al lado y no decía nada, ¿no? Entonces, eso también se hizo retirar, ¿no?, porque era discriminatorio para la mujer, ¿no? Y también se retiró ese anuncio. Pero es muy difícil, insisto, llegar fundamentar que se está transgrediendo una ley que dice que hay que respetar la dignidad de la mujer, que no hay que presentar conductas discriminatorias, ni sexistas, ni vejatorias, ¿no? Otro argumento que hace difícil el control es que el contexto siempre es humorístico y es lúdico, y eso parece que lo justifica todo, ¿no? Es decir, el contexto humorístico nos parece que nos fuerza a no ver aquello, a dar una importancia al contenido que en realidad no tiene, porque la finalidad es humorística, ¿no? Es una cosa parecida a lo que ocurrió con los cómics de las ofensas de Mahoma, ¿no? Se decía, es una ofensa a la religión. Y la réplica era decir, no es una ofensa a la religión, es un cómic, ¿no? Es un chiste, ¿no? Y por lo tanto es humorístico, no nos pongamos tan serios, ¿no? Bueno, pues con la publicidad esa réplica es constante, ¿no? ¿Estamos en un contexto humorístico o estamos en un contexto ficticio? Es ficción, no estamos hablando de la realidad, Por lo tanto, tomémoslo como ficción. Y en la ficción, la creatividad tiene que ser prácticamente total. Porque una cosa es exigir que la información sobre la realidad sea veraz. Que un documental, por ejemplo, tenga una base de veracidad. Pero la ficción no tiene por qué tenerla. En la ficción podemos inventar lo que nos dé la gana, ¿no? Por lo tanto, si estamos en el terreno de la ficción, no cambiemos y digamos, no, es que esto no ocurre, es que esto no es así, es que la mujer exige otra manera de representarla. No, porque el que hace la ficción es un creativo, ¿no?, que tiene libertad para crear lo que quiera, ¿no? Y finalmente, la última excusa que la resume todas es el valor de la libertad de expresión, ¿no? Que obviamente es un valor, es un valor fundamental, pero que tiende a justificarlo todo y a pasar por delante de cualquier otro valor, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas éticos de las democracias liberales es cómo mantener el equilibrio entre, por una parte, la libertad de expresión o la libertad individual, ¿no?, y por otra parte, otros valores que obligan a poner límites a la libertad en algunas ocasiones. Y a decir, bueno, el creativo haría tal cosa, ¿no?, pero tiene que tener más imaginación y no hacerla y pensar en otra, porque esto que se le ha ocurrido es vejatorio para la mujer, o esto discrimina, ¿no?, o esto está manipulando a la sociedad directamente, ¿no? Miren, lo peor, lo que a mí me parece peor de todo, y ayer me ayudó el artículo del País de la Defensora del Lector, de Milagros Pérez Oliva, que se refería a esto. Son los contactos sexuales de la última página de un periódico que pasa por ser el más progre de España, el País. Publicidad. Esa es la publicidad, desde mi punto de vista, más vejatoria para la mujer, ¿no? Una publicidad que está en la vanguardia, no sé si todos los días, pero muchos, ¿no?, en las páginas de publicidad, ¿no? Ayer el artículo de la Defensora del Lector se refería a esto porque, por las quejas, ¿no?, que se reciben en el periódico, diciendo cómo es posible que un periódico como el suyo, ¿no?, no sea capaz de quitar esta página. Les debe dar mucho dinero, porque no son capaces de eliminar esta página. Hace poco eliminaron las páginas de infantiles, había unas páginas infantiles del País que se llamaba El Pequeño País, ¿no?, por la crisis económica, ¿no?, y eliminaron esas páginas. En cambio, estas que dan dinero, estas no las eliminan, ¿no? Y Milagros Pérez Oliva, que es muy buena periodista, decía con muy buen criterio, el libro de estilo del País dice, por ejemplo, a propósito, porque es verdad que esto es una realidad, la prostitución es una realidad, ¿no?, una excusa de la publicidad y de la programación audiovisual es decir, bueno, ¿por qué no tenemos que reflejar esa realidad en un medio de comunicación, ¿no? Es decir, si esto existe, bueno, pues un medio de comunicación está al servicio de la sociedad y refleja esa sociedad, ¿no? Pero decía Milagros Pérez Oliva, en el libro de estilo del País se dice, por ejemplo, a propósito del boxeo, que como nosotros, el País, no estamos de acuerdo con ese deporte, no damos ninguna noticia sobre ese deporte. Y eso es una norma del País, ¿no? Bueno, dentro de la ideología de un medio de comunicación tienen que estar también estas cosas. Es decir, hasta qué punto un tema tan controvertido como es el de la prostitución, que se quiere regular, pero no se regula y no se sabe si hay que regular o no hay que regular o qué hay que hacer, ¿no?, un medio de comunicación, en lugar de ampararse en la excusa de que la sociedad es así y nosotros somos simples mensajeros de esa sociedad, no puede decir, bueno, esto nosotros, por lo menos, no ofrecemos nuestro medio como soporte de una publicidad de algo que en el 99% de los casos es vejatorio para la mujer, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, digo yo, la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación lleva a hacer muy difícil el controlar, el yo me estoy pasando, no, todavía no. Hace difícil que, yo creo que son muy útiles, y luego si queréis lo comentamos en el coloquio, ¿no? Yo creo que los consejos audiovisuales hacen una función muy positiva en la sociedad, ¿no? Pero hacen una función muy positiva porque son vigilantes, ¿no? Y están viendo qué es lo que pasa y alertan de algún modo a los profesionales de los distintos sectores de que pueden llegar a intervenir, ¿no? Y pueden llegar a poner una multa, pueden llegar a hacer retirar un anuncio, pueden llegar a hacer algo, ¿no? Y eso ya funciona como autocontrol de los propios profesionales, ¿no? Pero en la práctica, llegar a determinar que eso que entra en el ámbito de la libertad de expresión transgrede normas básicas, insisto, es complicado. ¿Cuáles son esas normas, ¿no? Para tener un poco más claro de qué estamos hablando, ¿no? Con respecto a la publicidad, y sobre todo después de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿no? Se ha insistido más en la legislación en el tema de la publicidad, precisamente para facilitar, ¿no? Que se pudiera intervenir, que o la judicatura o los fiscales o los consejos audiovisuales pudieran intervenir para evitar la publicidad vejatoria. Tanto la Ley General de Publicidad como la incorporación de la Directiva Europea de la Televisión Sin Fronteras, como la Ley contra la Violencia de Género, definen lo que es la publicidad ilícita. Y la publicidad ilícita es la que atenta al respeto debido a la dignidad de las personas. Esto es muy vago, esto es muy abstracto. La que, en segundo lugar, discrimina por motivos de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, de nacionalidad, de opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, esto es un poco más concreto, o la que presenta a las mujeres, esto se introdujo en la Ley contra la Violencia de Género, ¿no? La que presenta a las mujeres de forma vejatoria, utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como un mero objeto desvinculado del producto que se pretende promover o utilizando su imagen asociada a comportamientos estereotipados, ¿no? Esto parece mucho más concreto, ¿no? Pero en un momento determinado, que en el Consejo Audiovisual también quisimos establecer unos indicadores para determinar qué era pornografía y qué no era pornografía, no saben lo que nos costó. Y todavía no llegamos a un consenso. Es decir, había quien pensaba que lo que... Y los tienen también en la web. Están allí porque a partir de la Ley de Comunicación Audiovisual Catalana, la pornografía en abierto, en las televisiones, está prohibida. Antes no lo estaba. Es decir, se hizo una incorporación de la Directiva Europea a la legislación española que hizo una trampa. Y esa trampa se hizo cuando yo estaba en el Senado y no me di cuenta. Pero se hizo una trampa porque decía que la pornografía en abierto no se debía permitir y en cambio, no sé con qué subterfugio, la pornografía estaba permitida a partir de, no, me parece que eran las 12 de la noche. Bueno, esto en Cataluña ya no está permitido, lo cual es decir muy poco, porque claro, la televisión que se puede controlar desde Cataluña no es toda la televisión que se ve en Cataluña. Pero claro, como ya no está permitido, entonces el CAC tenía posibilidades de actuar cuando se metía, sobre todo las televisiones locales, en este tema se ponen las botas, ¿no? Cuando no saben qué hacer, y por las noches, se podía intervenir y actuar y poner multas a las televisiones que emitían pornografía. Pero entonces teníamos que decidir qué era pornografía, ¿no? Y bueno, para decidir qué era pornografía, pues no saben la cantidad de cosas, documentos que tuvimos que leer, ver cómo lo habían definido otros países y ver qué significa esto, que dice la Ley contra la Violencia de Género, qué significa que utilizar a las mujeres de forma vejatoria quiere decir utilizar particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promover, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Porque claro, luego los analistas del Consejo Audiovisual tienen que determinar, ¿no? Tienen que ver las programaciones y tienen que determinar si realmente aquello es pornográfico o no lo es. Entonces, esto es así, ¿eh? Y esto yo lo he repetido siempre que he tenido que hablar de la programación audiovisual, por lo que hace a dos temas. Uno es la protección de la infancia y otro es la discriminación de género, ¿no? Que son los dos temas por los que en el Consejo Audiovisual de Cataluña, por lo menos, se han recibido siempre más quejas por parte de los telespectadores, ¿eh? Es decir, que por parte de la audiencia, ¿eh?, la programación se ve como vejatoria para la mujer y se ve como sexista, ¿no? Y llegan quejas al Consejo Audiovisual, ¿eh? Pero la dificultad es analizar todo aquello y decir, sí, realmente, ¿eh?, esto es vejatorio para la mujer. Porque todo se hace de una forma con muchos subterfugios, muy matizado, con todas esas excusas de las que les he hablado antes, ¿no? Entonces, es verdad que en general, ¿no?, ya voy acabando, es verdad que en general, yo no diría que la legislación es insuficiente, ¿eh? La legislación es la que puede ser, ¿eh?, una legislación mucho más explícita, mucho más, acabaría siendo censura, ¿eh? No se puede ser más explícito, por lo tanto, los consejos audiovisuales tienen que correr un riesgo, ¿no?, los consejos y los fiscales generales, ¿no?, cuando denuncian algo, tienen que correr un riesgo y si se equivocan, se equivocan, ¿no? Pero, en fin, determinar que lo que la ley considera ilícito, ¿eh?, es aquello que se está programando, eso necesita una iniciativa personal que no siempre tiene fundamentos claros y tiene justificaciones claras. La legislación es la que debe ser, ¿no? No se puede ir más allá, pero hay una diferencia entre lo que la legislación dice que es publicidad ilícita y lo que la legislación dice que es publicidad prohibida, ¿eh?, que es, por ejemplo, la publicidad de tabaco, la publicidad de alcohol o la publicidad engañosa, que es la publicidad de medicamentos, ¿no? Medicamentos que no se pueden publicitar en general, ¿no? Pero aquello que está entre la aspirina, por ejemplo, ¿no?, de la que se hace publicidad, no puede ser engañosa, es decir, o esos productos que aparecen como medicamentos y no lo son, ¿no? Por ejemplo, el Actimel, ¿no?, que ha aparecido a veces en publicidad como si fuera algo que tiene unos determinados efectos para la salud y que en realidad no son del todo ciertos, ¿no? Eso es más fácil de determinar, ¿no? Si se dice que no se puede publicitar el alcohol a partir de unos determinados grados, eso es cuantitativo, ¿eh? Si se dice que no se puede hacer publicidad de tabaco, eso es cuantitativo, ¿no? Eso es muy claro de determinar. Pero decir que no se puede hacer publicidad discriminatoria o vejatoria es más difícil, ¿no? Y por eso es tan importante educar, ¿eh?, para detectar esa vejación, ¿eh?, y dejar que se haga, ¿eh?, pero tener personas capaces de no ser influidas por esa vejación, ¿eh? Ese es el equilibrio que tenemos que intentar encontrar, ¿no? O sea, insisto, la legislación es la que debe ser, ¿no? Es verdad que la publicidad sigue teniendo o utilizando unos estereotipos y una simplicidad que yo creo que en una sociedad como la nuestra es anticuada, es decir, que no refleja, ¿eh?, la mentalidad de las personas que tienen más poder en la sociedad y de las personas que son las que dirigen la sociedad, es decir, que la publicidad todavía es excesivamente conservadora. Es verdad también que esa publicidad es especialmente peligrosa para aquel público que todavía no está del todo formado, ¿eh?, y sobre todo para las adolescentes, ¿eh? También el Consejo Audiovisual tuvo que establecer unas pautas, unos criterios, sobre todo para las webs, referidas a no hacer determinada publicidad que pudiera favorecer la anorexia de las adolescentes, y sobre todo webs que referían a otras páginas donde se daba información a las mujeres, a las chicas, para adelgazar, ¿no? Por ejemplo. Y eso se consiguió, que interviniera el fiscal y que eliminara esas páginas, ¿no? Pero también la imagen que se da de la mujer, ¿no? En general, ¿no? Y que favorece un cierto tipo de mujer que tiene una influencia muy grande en aquellas personas que todavía están en un periodo de formación y que se dejan influir y persuadir de una forma todavía más fácil, ¿no? Y es verdad que todavía, a medida que el sector publicitario vaya haciéndose cargo, ¿no?, de todas estas críticas, y que lo hace, es decir, sabe que no tienen que hacer una publicidad que sea claramente vejatoria para el sexo femenino, ni que sea discriminatoria, se las arreglan para hacerlo de una forma más sutil, como la bióloga que publicita la lejía, ¿no? Es decir, la mujer sigue estando en donde estaba, ¿no?, pero al mismo tiempo se la presenta como bióloga, ¿no?, lo cual significa también incidir en la educación de una forma más sutil, ¿no? Porque yo creo que finalmente, y ahora ya sí que ya acabo definitivamente, todas estos problemas que tenemos con la programación audiovisual y con la publicidad en concreto, son formas de dominación sobre la sociedad y sobre las personas, y en concreto sobre la mujer, ¿no? Formas de dominación en el sentido en que hablan de la dominación una corriente filosófica que es el nuevo republicanismo, ¿no?, que quiere corregir a la democracia liberal, que es una democracia que en muchos aspectos lo deja todo al dejar ser, dejar hacer, ¿no?, típico del pensamiento liberal, y decir, bueno, la sociedad es ir corrigiendo a sí misma, ¿no? Es mejor que todo esté permitido, tanto en el mercado como en política, como en moral, ¿no? El laissez-faire, laissez-passer, ¿no?, típico del liberalismo, ¿no? El republicanismo intenta corregir esta tendencia de las democracias liberales de dos maneras. Una, por la vía de crear ciudadanos virtuosos, es decir, ciudadanos activos, ¿no?, que sean capaces de reaccionar ante aquello que les viene dado por la sociedad y por los medios de comunicación de una forma crítica, ¿no?, y saber rechazar que hay que rechazar y no dejarse impactar por todas esas emociones que los mensajes intentan crear en la sociedad. Saber reaccionar contra esto, la vía de la educación. Y la otra vía es eliminar lo que ellos llaman, estos republicanos, ¿no?, todas las dominaciones que existen en la sociedad y que no es la dominación de la ley, que es una dominación legítima, no es arbitraria. Hay otras dominaciones que son arbitrarias, ¿no?, y que son las dominaciones que vienen sobre todo por la vía del mercado, ¿no?, y por eso he llamado a la conferencia la tiranía de la publicidad, ¿no? Son dominaciones más sutiles, no nos damos cuenta que es una tiranía, y nos dejamos llevar tanto por el objetivo fundamental, que es compre este producto, como por todo el imaginario, ¿no?, que la publicidad transmite para hacer el producto más atractivo. En realidad no hay más mala voluntad que esa, ¿no?, hacer el producto más atractivo, pero que al mismo tiempo está transmitiendo una manera de ser, unos modelos, una manera de comportarse, una manera de vivir, que no siempre es la más adecuada para ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, ¿no?, y que tienen también unas obligaciones con respecto a la sociedad, ¿no? Y entre esas obligaciones está pues la de valerse, la de tomar decisiones por sí mismas, ¿no? La de ser autónomas de verdad, ¿no? Y eso es lo que dejándose llevar solo por los medios no se va a conseguir, ¿eh? Bueno, nada más, muchas gracias.
Bueno, hemos tenido ocasión, en mi opinión, de comprobar un poco lo que yo había de alguna manera apuntado humildemente en la presentación, ¿no? Como desde el discurso de...
Que no tengo vergüenza, vale.
No, desde el discurso de Platón y de la retórica, ¿no? Desde una polémica filosófica clásica, pasando por un montón de cuestiones muy variopintas en la televisión, en la publicidad, en el Consejo Audiovisual, en la elaboración de leyes en el Senado, de los más actuales, para llegar luego al final de nuevo también a un debate filosófico fundamental hoy en día en la filosofía política, como es el del republicanismo y la idea de no dominación. Bueno, es ocasión ahora de... llevamos un pequeño retraso ocasionado por... empezamos tarde, o sea que no,
vale.
Tú te has ajustado bien al tiempo, pero vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, de debate, de diálogo, de intercambio.
Sí.
Allá al fondo.
Hola, ustedes me han encantado de poder escuchar y quería preguntar sobre la música. Iba a mí un libro en la publicidad como un ángel de socializador, un ángel de tipo conformista, ¿no? O también socializa de la comunidad. Pero me parece que cada vez más la publicidad es un género bastante productivista. Quizás el medio de comunicación sea el medio más sensible a los cambios sociales. E intenta, con ese cabal de creatividad que tiene, porque además esa creatividad amplía el buscar dinero, porque no es la sensibilidad, mucho de los más privilegiados talentos, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un punto de publicidad que se da incluso a la sociedad, que propone valores que empiezan a sumar a la sociedad, pero que ellos tienen, ¿no? Para el cambio, ¿no? Y si bien es cierto que aparece el avance de la mujer, la mujer que tú has dicho, también aparece cada vez más una actitud de mujer dominadora, incluso agresiva. Parece una de hombre, ¿no? Una mujer que expresa un creciente del poder, ¿no? Una mujer a veces indiferenciada del hombre, que puede interrumpir justamente sus papeles, ¿no? A esto de decir, la libertad, segmentación, no es una cosa que la culpa, la autoridad, a las mujeres, ¿verdad? Las autoridades, el mujer, ¿cierto? Se siente la palabra de la autoridad, y es que va a
más. Sí, yo lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir entre el hecho de que la publicidad realmente es muy creativa, ¿no? Y es innovadora en cuanto a creatividad y en cuanto a imaginación de nuevas formas de entender el discurso publicitario, ¿eh? Bueno, yo por ejemplo, hay spots publicitarios que no entiendo, ¿no? Que quiere decir que bueno, que ya me sobrepasan. ya es una forma de discurrir, ¿eh? Que a lo mejor no tiene nada que ver con el producto que están. Y en ese sentido son creativos, ¿no? La relación entre lo que dicen y el producto yo no la veo, ¿no? Y quiere decir que ahí hay una intención, hay una creatividad que internamente, dentro del sector, ¿no? Seguramente pues, es más explicable que desde fuera. Otra cosa es que sean innovadores en el sentido, podríamos decir, de emancipación de la mujer, de conseguir presentar a la mujer emancipada. Porque, a ver, es que tú mismo lo has dicho, ¿no? Presentan a la mujer agresiva. Esa es la forma O sea, en el Consejo Audiovisual tuvimos varias, varios anuncios que fueron objeto de discusión de mujeres violentas que aparecían con, sacaban una, un revólver del muslo, ¿no? O una navaja, iban vestidas como los neonazis, ¿no? O sea, esa es la forma de ser creativos con respecto a la emancipación de la mujer. Es decir, reproducir aquello que ha sido más lamentable como reflejo de la sociedad, porque la sociedad es violenta, ¿no? Pero reproducir aquellos estereotipos que no deberían ser parte de la sociedad, de una sociedad, en fin, que quiere ser justa, que es democrática y tal, y que tiene unos valores, ¿no? Y trasladarlos a la mujer porque está emancipada. Entonces, claro, claro que esto es más llamativo que otras cosas, ¿no? Y claro que, y esa es la excusa que me daría alguien del sector publicitario, me diría, nosotros no tenemos que ser edificantes, nosotros no tenemos ninguna obligación moral con respecto a la sociedad. Y es verdad que no la tienen, ¿no? Pero también es verdad que la publicidad tiene su efecto sobre el comportamiento de las personas y que hay una capacidad en las personas imitativa, ¿no? Que tiene que ver también con lo que se ve en la sociedad, ¿no? Y lo que transmiten los medios. Y entonces, bueno, no tienen que ser edificantes, es verdad, no tienen esa obligación, pero por lo menos tienen que ser un poco coherentes, ¿no? Con ese mundo que hay que corregir, ¿no? Y contribuir en algo a corregir ese mundo, ¿no? Yo no veo que vayan por ahí, ¿no? Yo le diría que me diera un ejemplo, ¿no? De un anuncio publicitario donde realmente la función de la mujer es ejemplar, ¿no? En ese mundo, ¿no? Y donde la mujer se siente identificada, la mujer emancipada se siente identificada, con esa manera de actuar, con esa manera de salir, con esa manera de presentarse. Es eso, sencillamente. No es fácil, porque precisamente la publicidad, ya lo he dicho al principio, tiene que utilizar estereotipos, porque sin el estereotipo no llama la atención. Y claro, es el recurso retórico que tiene, ¿no? La utilización del estereotipo. Por eso yo no creo que la publicidad cambie, que pueda cambiar mucho. Yo creo que es más bien la sociedad la que tiene que ser más crítica, ¿no? Y ha habido, o sea, desde los institutos de la mujer, que esto se ha analizado de una forma muy, muy sostenida y muy constante, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando Cristina Alberdi era ministra de Asuntos Sociales, ¿no? Que tenía un observatorio de la publicidad y allí se denunciaban muchos anuncios, porque claro, los peores no son los que están en la televisión, Los peores son los que están en muchas revistas, en muchos, esto que les he enseñado de los periódicos, eso desde mi punto de vista es mucho peor, ¿no? Claro, si la sociedad, que a veces se ha hecho, ¿no? Dice, bueno, pues este producto, yo recuerdo en el Consejo había un producto que era los productos Axe de cosméticos, ¿no? Que eran especialmente sexistas, ¿no? Todos ellos, ¿no? Entonces hubo un cierto movimiento de mujeres de decir, estos productos no se compran, ¿no? Y eso es lo único que realmente funciona. Pero claro, para eso tiene que haber una sociedad muy organizada, ¿no? Una sociedad que realmente consiga arrastrar y vetar un producto porque no está haciendo la publicidad que parece más conveniente, ¿no? Y que parece más coherente incluso con una serie de ideales que, en fin, que todos decimos que estamos persiguiendo. O sea que yo, para ser más breve, lo creativo sí, ¿no? Pero la creatividad se hace muchas veces a costa de caer en prejuicios, finalmente, que en el fondo no son tan creativos ni tan imaginativos, ¿no? Simplemente se desplazan. Lo que antes se atribuía al hombre se atribuía a la mujer. Y como choca, porque es nuevo, pues parece que es creativo. Bueno, esto parece que ha suscitado. Bueno, a ver, lo difícil es imaginar cuál es el ideal de la vida doméstica, ¿no? Y claro, sacar al hombre con el delantal y poniendo la lavadora y haciendo el huevo frito y poniendo, pues, bueno, es una manera, ¿no?, de normalizar una situación que no estaba normalizada en absoluto. Lo que hay que ver es hasta qué punto no puede ser contraproducente, es decir, que la forma de presentarlo, claro, la publicidad, yo insisto, como es tan estereotipada, una imagen tan directa a lo mejor tampoco es creíble, ¿no? Y a lo mejor tampoco da esa sensación de normalidad que es la que se quiere transmitir, pero sin duda es mejor esto que poner a la mujer sola, siempre, haciendo todo lo que hay que hacer en el hogar, ¿no? Entonces, pero ahí sí que debería ser imaginativo el trabajo del publicitario y ver cómo, si quieren dar una impresión de normalidad, cuál es la normalidad que hay que instaurar, O sea, el gran peligro para mí de la programación en general, no solo de la publicidad, es que se acaben naturalizando cosas que no son naturales, ¿no? Por ejemplo, la violencia, ¿no? Una de las cosas que consigue la televisión y con toda lo que se ha llamado violencia gratuita es acabar naturalizando la violencia, y presentándola como algo que forma parte de nuestra condición, de lo natural, ¿no? Bueno, eso es lo que se consigue, ¿no? Es decir, lo dice la televisión, es así, ¿no? La publicidad también hace eso de alguna manera, ¿no? Bueno, pues que se naturalice lo que debería ser, Entonces, bueno, presentémoslo de la forma más persuasiva también en ese sentido, ¿no? Que no es solo el persuadir para el producto, para que se venda el producto, ¿no?, sino persuadir para que la imagen que se transmite sea la que más nos gustaría que fuera real, ¿no?, y hacerlo de una forma creíble, no de una forma estereotipada, ¿no? No sé si contesto del todo, pero es difícil lo que me has preguntado, ¿eh?
Bueno, es un placer como poner la cara a una persona que conozco siempre y que la verdad que ha tirado bastante. Me ha gustado y me ha gustado mucho de la conferencia. Pero mi pregunta es, usted ha hablado de los controles de la publicidad, bueno, una manera de controlar la anticipación a la ilegalidad, sí, de lo que podría ser la publicidad ilícita o algo. Entonces, la realidad es que, aunque parezca una paradoja, la publicidad sexista desde que existe el autocontrol, o sea, una casualidad, pero los datos de publicidad sexista no han ido a menos, sino que han ido a más. Desde que hay una publicidad sexista denunciada en el Observatorio de la Publicidad de la Mujer en el año 2008, en 2006 o en años anteriores. Entonces, como publicitaria, soy un medio que voy a hacer, yo creo que no se hace. No se hace con intención de ser sexistas. Entonces yo creo que el tema es, no es que los publicitarios no quieran, es que no saben. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es una cuestión de equidad y publicidad, no está formado, no es consciente de la capacidad religiosa que tiene la mayoría de la sociedad. Hay una manera de
Bueno, a ver, no sé, la fórmula yo no la tengo, pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es decir, que hay una preocupación, sobre todo por este tema, ¿eh? Porque se sabe que se está vigilando más, ¿no? Y yo creo que el que crezca la publicidad sexista no quiere decir que haya voluntad de hacer más publicidad sexista, es que se vigila más, ¿no? Y como se vigila más, se detectan más elementos sexistas de los que se detectaban en la época en que, al que yo me refería. Si ven Mad Men, pues allí todo es sexista, ¿no? Y en aquel momento nadie detectaba nada, ¿no? Porque la sociedad no estaba, no había llegado a ese nivel de conocimientos, ¿no? Yo reconozco que es complicado, ¿eh? Es complicado porque, a ver, desde el feminismo todo es sexista, todo. Entonces es muy difícil, ¿no?, sacar a una mujer de la manera que sea, ¿no?, y que no aparezca a los ojos de alguien, ¿eh?, como estar haciendo algo que no debería hacer, ¿no? Y sobre todo si solo sale la imagen, ¿no? Porque si las cosas se pueden explicar con un discurso, ¿eh?, pues explican, ¿no? Pero si solo sale la imagen, pues dirán que la ponen demasiado guapa o demasiado delgada o haciendo ejerciendo una profesión que es más degradante o lo que he dicho yo, ¿eh? O sea, lo de la bióloga haciendo propaganda de lejía está hecho con la mejor intención, ¿eh? Pero están uniendo dos cosas que ¿por qué las tienen que unir? ¿Por qué tienen que unir a la bióloga con la lejía, ¿eh?, y no con una investigación de células madre, por ejemplo, ¿no?, que es a lo mejor lo que hace la bióloga, ¿no?, o dando clase, ¿no? Pero claro, es que lo que interesa es publicitar la lejía, ¿no? Entonces, bueno, a ver, quizá también lo que ocurre, y esa es una vieja idea mía que la repito siempre que puedo, el otro día se lo dije a un público de médicos, o sea que es igual, ¿no?, que los conocimientos, la formación universitaria, es excesivamente técnica y excesivamente limitada, a conseguir unos objetivos, ¿no?, que en el caso de la publicidad es cómo conseguir presentar un producto para que llame la atención y para que incite el deseo de comprarlo, ¿no? Pero claro, no se estudian otras cosas que a lo mejor ayudarían, ¿no?, a tener una mente un poco más compleja, ¿no?, y saber, bueno, pues lo que dicen las feministas, ¿no? El feminismo tiene ya una literatura inmensa, ¿no? Bueno, pues toda la crítica feminista que se ha hecho, se debería conocer para poder hacer una publicidad que no ofendiera al feminismo, ¿no? Porque claro, desde el feminismo se han conseguido muchas cosas, ¿no? Entonces saber qué es lo que dice la mujer, ¿no?, y cómo lo ve la mujer y dónde ha visto vejaciones y qué ha denunciado y por qué. Y por eso es muy importante que en el mundo de la publicidad pues haya muchas mujeres, ¿no?, para esto. Pero es que a veces las mujeres reproducen también los estereotipos sexistas porque no son conscientes de... Mire, en el Consejo Audiovisual se hace cada año un estudio de la publicidad de juguetes, ¿no? Se ha ido mejorando en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que la publicidad de juguetes sea lo más veraz posible, ¿no?, y sea lo más informativa posible para los padres, ¿eh? Es decir, que si un juguete en la realidad no se mueve, que no digan que es automático, ¿eh? Eso se ha conseguido. Lo que no se ha conseguido, ¿eh?, es que no haya unos juguetes dirigidos a niños y otros a niñas. Eso no se ha conseguido. Cada vez es peor, ¿eh? Entonces, ¿esto es inevitable o habría que cambiarlo? Esa pregunta se la hace el publicitario, sin duda no se la hace, ¿no? Bueno, las niñas quieren muñecas, pues las muñecas hay que publicitarlas para las niñas, ¿no? Pero eso las feministas dicen que hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, intentemos poner en común ese discurso, ¿no? Y ver si realmente hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo, cómo hay que hacerlo, ¿no? Porque sí que es verdad que esa es una dominación que eso han denunciado muchas feministas, ¿no? La mujer se ha incorporado al mundo, a la vida pública, digamos, en general, copiando al hombre, ¿eh? Copiando el vestuario masculino, ¿eh? Copiando los horarios establecidos por los hombres, ¿no? En el terreno de la educación, esto Marina Subirats está harta de decirlo, no ha habido coeducación, ha habido una asimilación de las costumbres de los niños por parte de las niñas. Los juegos de niñas han desaparecido. Nadie en los colegios enseña a coser, por ejemplo, a niños y a niñas, a todos, ¿no? Antes se enseñaba. En cambio, los juegos de niños se han mantenido. Eso es una forma de dominación, ¿no? Es una falta de enriquecimiento, es decir, el sector de la mujer podía aportar a la sociedad elementos que la sociedad no había universalizado, porque eran de la vida privada, eran de la mujer, eran de un sector inferior, ¿no? ¿Qué ocurre con la incorporación de la mujer? Que esos elementos se eliminan. En el ámbito de la medicina, por ejemplo, se está trabajando mucho a favor del valor del cuidado, ¿no? Como un valor complementario de la justicia, que ha sido un valor femenino y que la sociedad necesita, como un valor universal, ¿no? Bueno, pues en muchos terrenos eso también se debería asumir, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no? Entonces, todo lo que puedo decir es eso, ¿no?
Bueno, vamos a la última pregunta porque hemos sobrepasado un poco el límite.
Hablamos un poco de la Universidad de Castellón, que acababa de su charla, y quería hacer dos cuestiones. Una vez en una parte de su intervención ha dicho que algunos de los padres no son el mundo del hombre y lo ha cuidado como papá. Entonces, quería
cuestionar. Es que no, yo no oigo muy bien, no sé si es la sala o son mis oídos, pero. Sí, a lo mejor.
En una parte de su intervención hablan de que algunos hombres no están en los del mundo del hombre y lo hacen como avance. Entonces, yo quería preguntarle si realmente ese hecho, más que un avance, podría ser un paso de atrás, porque lo que hay que necesitar para disimular esa igualdad entre el hombre y la mujer en los mundos es estereotipar al hombre, es decir, igualarlo como al tratamiento de la mujer. No se disimula, como usted ha apuntado, ese trato de desarrollo que en algunas
partes sí.
Y la segunda cuestión es que también usted ha señalado que a nivel fiscal se ha intervenido en algunas cosas que favorecían lo que es la violencia, que decían como permitir, como adelgazar, que actualmente hay un fenómeno que cada vez está desarrollándose más entre los otros jóvenes, que es el de la vigorexia, que es el de los jóvenes inoculados. Y que sí que existen muchísimas cosas que favorecen esto, que dicen que se tiene que tomar, además de no solamente cuestiones de alimentación, los productos, fármacos, las sustancias esteroides, que ahí tienen un serio peligro, y se habla de un día, no se pueden adquirir, y le dicen cómo tomarlos, cómo administrarlos.
Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo, o sea que bueno, todas estas influencias, digamos, todas son negativas en la medida en que son influencias que no son buenas para la salud finalmente, ¿no? Y claro, pues precisamente porque van dirigidas a personas en una edad todavía muy vulnerable, ¿no? Se deberían intentar atajar, ¿eh? Claro, si en televisión es difícil, más difícil es en las webs, ¿eh? Bueno, ya se está viendo, ¿no? La dificultad que hay de controlar y de atajar estas cuestiones en un medio que parece que es imposible de ponerle puertas, ¿no? Y de todas formas, ahí la jurisdicción es sensible, ¿no? Y en estas cosas que hacen referencia a la salud y a la salud de jóvenes y de adolescentes, suelen actuar, ¿eh? Otra cosa es que la actuación acabe siendo eficaz, ¿eh? Y respecto a lo anterior, es que yo creo que es verdad que es un movimiento que se da mucho en la publicidad, ¿no? Que en realidad no es tan creativo ni tan imaginativo como parece, ¿no? Es decir, bueno, como tenemos que promover la igualdad, y eso está claro, ¿no? Pues hagamos que pongamos al hombre en la misma situación en que poníamos a la mujer y convirtámoslo en hombre objeto, ¿no? Bueno, pues ¿qué hemos avanzado, ¿no? En universalizar el ser objeto, eso es lo que hemos avanzado, ¿no? Claro, es más fácil y puede parecer creativo, ¿eh? Porque claro, cuando empieza a aparecer el hombre, ¿eh? Como ser objeto, pues uno no lo ha visto nunca y aquello le parece, uy, qué novedad, ¿no? Pero claro, es una novedad medias, ¿no? Porque en realidad no hace falta mucha imaginación para hacer eso, ¿no? Yo, a mí no me parece que sea la forma más novedosa, ¿no? De desarrollar un medio que, claro, por otra parte tiene ese problema, ¿no? Que va a un público muy masivo, muy diverso y donde la mayoría sigue siendo conservadora, ¿no? Y claro, tampoco se puede ser innovador en un sentido muy, muy sofisticado, ¿no? Porque entonces la gente no entiende, ¿no? Y la gente no se deja seducir.
Muy bien, pues gracias Victoria, gracias a todos los asistentes. Llevamos un pequeño importante retraso. La mesa de comunicaciones viene ahora de manera prácticamente inmediata. Dejamos 5 minutos para despedir a Victoria y reubicarnos y nada, un aplauso para.